fideicomiso. Fideicomisos. ¿Cuál es la utilidad práctica de los fideicomisos? Ustedes saben que de esta herramienta financiera se habló mucho a nivel teórico, sobre todo después que se aprobó la ley que habilita su uso en nuestro país. Incluso aquí en Perspectiva lo hicimos con distintos enfoques. Pero todavía los uruguayos no tenemos mucha idea de qué cosa es el fideicomiso, y a tal punto es así que por ahora se lo ha utilizado poco y nada. Pese a que desde los distintos partidos incluso se insiste con las ventajas que implica para el acceso al crédito en el sector privado. Bueno, hoy nos hemos propuesto retomar el tema del fideicomiso con el enfoque más práctico posible, y para eso vamos a aprovechar la experiencia de otros países que hace años ya lo manejan, concretamente la experiencia de Colombia hoy. El diálogo será con Jairo Hernando Arias, un experto colombiano en estos temas, que actualmente preside DIT Compensación Mercantil, una empresa que se dedica a estructurar fideicomisos en su país. Un técnico que además está participando del lanzamiento de una iniciativa de ese estilo aquí en Montevideo. Señor Jairo Arias Puerta, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Empezamos con alguna definición básica para después ir a los ejemplos, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles técnicos, ¿cómo presentamos lo que es el fideicomiso?
El fideicomiso es una nueva manera de atender a la propiedad en el derecho en América Latina, en particular en el Uruguay, donde siempre se había relacionado un sujeto a una propiedad. El fideicomiso es una propiedad separada del sujeto y separada del fiduciario, de tal manera que le permite tanto a la persona que requiere algunos recursos como a lo que los coloca saber de que eso está absolutamente imposibilitado de afectaciones distintas a los fines que se proponen en el contrato de fideicomiso mismo, con lo cual se le da confianza en el manejo a los propietarios, pero también a aquellas personas que requieren colocar sus recursos en esa actividad.
¿Cómo ha sido la experiencia de Colombia en esta materia? Porque ustedes llevan ya 10 años con una ley de fideicomisos.
Nosotros llevamos un poco más de tiempo, digamos, en el uso del fideicomiso. Se empezaron a aplicar con leyes que se establecieron en el 36 y que en el último tiempo ha venido teniendo una dinámica enorme en la medida en que todas las economías latinoamericanas han sufrido procesos de crisis. Y los fideicomisos han servido de alguna manera para resguardar los intereses del público y para recuperar la confianza, no solamente para las instituciones bancarias, sino para los inversores que pueden utilizar este mecanismo de manera directa.
¿La ley colombiana de fideicomisos se parece a la de nuestro país?
Hubo en el desarrollo de la ley en el Uruguay la presencia como asesor de un experto colombiano, el doctor Rodríguez Azuero, que trabajó conjuntamente con el doctor Olivera y otros estudios aquí en el desarrollo de la ley. Lo que recoge la ley uruguaya es el estado del arte, digamos, de la legislación en América Latina y en el mundo, con lo cual están a tono con los desarrollos legislativos a nivel universal.
No, digo, le pregunto eso para saber si esa experiencia colombiana es trasladable o es atendible si queremos pensar en nuestro país, ¿no?
No solamente por el tema de que las leyes se parecen muchísimo y se recogen, digamos, toda la mezcla del derecho anglosajón y del derecho francés dentro de la legislación local, sino que adicionalmente nosotros tenemos economías muy parecidas, en particular en sectores que pesan muchísimo dentro de la actividad económica, como los sectores agropecuarios, de servicios, la construcción, etcétera, que han hecho una utilización bastante amplia del tema de fideicomisos en Colombia.
A ver, vamos a algunos casos concretos en los que el fideicomiso ha servido en su país. Experiencias, ¿cuáles pueden ser, no sé, las más resonantes de aplicación de esta herramienta? Hablamos del sector productivo, a ver.
Vamos a trabajar, digamos, con sectores productivos y refirámonos a uno en concreto. En el sector de las grandes superficies, en el sector de los supermercados en Colombia, hay una cadena nacional que hoy también tiene un socio extranjero que entiendo está en el Uruguay, que en su momento necesitaba desarrollar unos nuevos emprendimientos y se encontró con escasez de recursos para hacerlo, teniendo, digamos, dentro de su estructura de activos, una cantidad de activos fijos en los cuales estaban desarrollando sus actividades. Los locales estaban sirviendo para el desarrollo de la actividad, pero no para apalancar recursos. se hizo un fideicomiso con estos activos colocados separados de su propio patrimonio y los del público, y se emitieron títulos de largo plazo, con lo cual se le dio liquidez a la compañía y se le dio un uso racional a unos activos que en ese momento eran improductivos. Con eso la compañía hizo nuevos emprendimientos y construyó nuevas posibilidades de desarrollo para sí misma.
A ver, usted dice, se eligieron activos de esa empresa y contra esos activos se emitieron títulos.
Y estamos hablando entonces el fideicomiso como una herramienta para la securitización, para la emisión de títulos o bonos, con la colocación de los activos a través de un patrimonio autónomo separado del patrimonio de la propia empresa, con lo cual cualquier afectación que se tuviese no toca a esos activos hacia adelante, y con esos activos fijos colocados en ese patrimonio la empresa empieza a pagar arriendos hacia futuro, y esos arriendos se traen a valor presente, con lo cual se le otorgan los recursos de liquidez necesaria para hacer su operación.
¿Se puede hacer un fideicomiso en base a la caja del supermercado?
Se puede hacer un fideicomiso con base a la caja razonablemente cierta de ese supermercado. Se puede hacer un fideicomiso con base en las ventas, por ejemplo, con tarjetas de crédito, que tienen unos niveles de riesgo mucho menores. Se puede hacer un fideicomiso con las ventas futuras proyectadas de acuerdo con la actividad económica reciente por periodos cortos o por periodos un poco más largos. Y se pueden hacer fideicomisos en muchos otros sectores. En Colombia se emplea no solamente por el sector privado, sino también por el sector público. Las concesiones viales en Colombia, por ejemplo, se financian sobre la base de que los peajes futuros de una autopista se establecen dentro de un fideicomiso para que se obtengan recursos de manera inmediata para hacer los desarrollos propios de la construcción, y luego se repagan con los peajes que se recaudan en los tiempos futuros en un plazo relativamente largo.
A ver, podemos ver justamente con un poco más de detalle cómo opera un fideicomiso en el caso de una concesión para una nueva carretera.
Después de que se firma el contrato con el Estado y que se establecen las pólizas de cumplimiento de parte de la compañía constructora, se establece un fideicomiso en donde se colocan como garantías el contrato mismo y la obligación de hacer de parte del constructor, y se emiten sobre ese fideicomiso los papeles propios para recaudar unos recursos que van a estar respaldados por los flujos futuros de caja en el tiempo proyectado de duración de la concesión y de la establecimiento propio, de que de ahí se van a recaudar lo suficiente para pagarle a los inversores.
Pero entonces, cuando empieza a funcionar la concesión y cuando esos peajes empiezan a recaudar, ¿qué va pasando con la recaudación de las cajas?
¿Dónde va a parar? Todo entra al fideicomiso con destino, en primer lugar, a atender sus obligaciones, las obligaciones generadas por el proceso de construcción, y el remanente se le entrega al constructor, al empresario, para que desarrolle la actividad propia que tiene que hacer en términos de mantenimiento. Y en un periodo definido de tiempo, ese fideicomiso se liquida después de que se paguen todas las obligaciones, y el recurso entra al concesionario durante el tiempo que sea necesario. Esto, digamos, en términos de obras civiles. En términos de construcciones, en Colombia no hay ninguna construcción, ni de oficinas, ni de locales, ni de vivienda, en la cual no se utilice el mecanismo de fideicomiso. Yo coloco en el fideicomiso el proyecto y las preventas, las cuotas llave, digamos, que entiendo se llama acá, hasta el momento en que se haya llegado al punto de equilibrio, no se le entregan los recursos al constructor, y si no se llega al punto de equilibrio se le devuelven al público, con lo cual se le da una seguridad enorme a todos los que están participando en el proceso. Y una vez se llegue al punto de equilibrio, se entregan para que se empiece a desarrollar todo el paquete de construcción, y al finalizar, cuando se vende al público, obviamente se liquida el fideicomiso luego de pagarle a los constructores el proyecto y quedan a disposición del público con los créditos otorgados por el mismo fideicomiso, en cuyo caso el fideicomitente pasa a ser el receptor de la construcción, o con crédito bancario.
Ahora, también se utiliza el fideicomiso, en el caso de Colombia, por ejemplo, en ganadería, se lo utiliza también en agricultura. ¿De qué manera, de nuevo, algún caso concreto o algunos que hayan funcionado bien?
En ese tema, digamos, nosotros somos los adalides del desarrollo del fideicomiso para el sector agropecuario En Colombia nosotros construimos un proceso de titularización de la ganadería engorda en Colombia, en el cual mediante la colocación de los novillos de unos ganaderos, de un grupo de ganaderos, en Colombia se llegó a utilizar hasta la presencia de 400 ganaderos. Las emisiones se hacían cuando se tenían entre 7.000 y 14.000 novillos disponibles, se le vendían al público los derechos sobre esos novillos, se le entregaba el dinero de los animales flacos al productor, con lo cual podía acrecentar, digamos, su capacidad productiva. Luego, hecho el proceso de engorda, el fideicomiso vendía los animales, le devolvía los recursos al inversionista y el remanente le quedaba para el productor. En esa operación, en 2 años, se llegaron a hacer 100 millones de dólares y se manejaron alrededor de 120 mil novillos en total en el proceso. Adicionalmente, se estableció para la ganadería de leche. Uno de los temas críticos aquí dentro de la parte del fideicomiso es cómo vuelvo líquidos activos que son ilíquidos de naturaleza. O sea, los animales, mientras no se vendan, digamos, como tal, son un activo que tiene un valor, pero no está sirviendo para un proceso productivo específico. Si un tambero tiene en este momento 200 vacas, pero su capacidad de producción llega a 300 y requiere los recursos para comprarla, desafortunadamente por la crisis que se vivió en el sistema bancario uruguayo, no hay posibilidad de acceder a crédito. Si yo utilizo los 200 vientres, los coloco en un fideicomiso y destino parte de la venta de la leche a una empresa reconocida, puedo, con ese mecanismo, recoger los recursos para comprar los 100 animales nuevos de cuenta a cuenta de mi propia actividad productiva. Yo pienso que el tema del fideicomiso y su versatilidad es que recoge recursos sobre la base de la misma actividad productiva y le da la posibilidad a los empresarios de tener por esta vía un respaldo, un apalancamiento financiero que hoy desafortunadamente no se tiene por la vía crediticia exclusivamente.
Estamos conociendo algunas de las experiencias colombianas en materia de fideicomisos en diálogo con Jairo Arias Puerta, que fue viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, que fue presidente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, que fue gerente general de la Asociación de Productores de Leche. Así que de estos últimos ejemplos que venía mencionando, conoce más que directamente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
A partir de esta serie de sectores en los que en Colombia, en su actividad productiva, por ejemplo, se ha utilizado con éxito el instrumento del fideicomiso, señor Arias Puerta, mi pregunta siguiente es, ¿cuál fue la clave para que el uso de esta herramienta lograra vencer la desconfianza, digamos, ¿no? ¿Cómo se consiguió que el sector privado se involucrara, le creyera, bueno, antes que nada, entendiera el fideicomiso y después lo viera como algo sano, útil, en definitiva, como algo que podía efectivamente solucionar ese problema?
En primer lugar, el derecho en el tema fiduciario que genera una nueva propiedad, la propiedad fiduciaria, establece de manera perfecta que lo que se administra por un patrimonio autónomo no pertenece temporalmente ni a su dueño, pero tampoco al fideicomiso. De manera que si existe algún problema de carácter jurídico o inclusive una posible pérdida de parte del fideicomiso mismo, esos bienes afectos a los patrimonios autónomos no están incursos bajo ninguna circunstancia en problemas jurídicos relacionados. En segundo lugar, la administración profesional y el conocimiento, tanto el contrato jurídico como el desarrollo de los procesos de carácter financiero, llevan a que el fideicomiso haya cada vez adquirido mucho más confianza y que los fideicomisos en Colombia hoy sean de una utilización universal. Sin embargo, nosotros pensamos que en muy poco tiempo tiene que
acrecentarse porque no llegamos al 10% del potencial.
Pese a que usted mismo llegaba a calificar como boom el desarrollo del fideicomiso en Colombia, de todos modos, termina teniendo todavía un alcance reducido.
Termina teniendo un alcance reducido porque el potencial sigue siendo enorme y las posibilidades de desarrollo, digamos, todavía están en un proceso germinal.
Y supongo que uno de los temas que aparece cuando alguien piensa en utilizar el fideicomiso es, bueno, pero esto, instrumentarlo, debe implicar o puede implicar costos altos, o puede ser algo complejo. ¿Cómo se responde a ese tipo de dudas?
Los procesos, después de que la persona que requiera hacer uso del fideicomiso para muchas cosas, inclusive los que van a testar pueden hacer uso del fideicomiso para separar sus bienes y ponerlos para los herederos, que fue un uso muy común a comienzos de siglo en el mundo, lo que se necesita es la construcción de lo que se quiere por parte de la persona que va a hacer el encargo fiduciario, hacer el patrimonio autónomo, tener un grupo de expertos en derecho para que el contrato sea lo suficientemente sólido y blindado contra cualquier error que se pueda cometer y dejar abiertas puertas, no solamente para que se utilice mal el fideicomiso, sino que le permitan a otro, digamos, manipularlo. Y en tercer lugar, que haya una estructuración, si se va a usar para características financieras, de muy buen nivel. Yo en ese sentido creo que en el Uruguay lo que se tiene que hacer ahora es que los organismos de vigilancia y las mismas personas que están interviniendo dentro del proceso de la creación de fideicomisos entiendan que de esto, de la seriedad, del profesionalismo, va a depender el que este instrumento sea muy útil para la economía uruguaya, como nosotros estamos convencidos que lo va a hacer. Uruguay es un país puente y un país con una posibilidad en el desarrollo de servicios financieros enorme, no solamente para los propios, sino inclusive para los extranjeros, y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los contratos.
En Uruguay, en particular, y para terminar, ¿cuáles podrían ser sectores en los que el fideicomiso diera un empujón? Por ejemplo, en materia de reactivación productiva u otros, ¿no?
Nosotros, en principio, cuando recién empezamos la construcción de este emprendimiento, lo veíamos con las personas del Uruguay, que tienen una característica de seriedad enorme y de credibilidad al interior del país, que las posibilidades estaban vinculadas a lo que ha sido la base de la economía uruguaya. Fundamentalmente el sector agropecuario, el sector servicios, en particular en el comercial, el sector de la construcción, que está en este momento viviendo una recuperación importante, pero hemos visto en el transcurso de las conversaciones que hemos tenido en estos días que hay otros sectores que también tienen unas posibilidades enormes. Uruguay es un gran vendedor de servicios en el tema como el software.
Y a ver, ¿por qué el fideicomiso es aplicable o es especialmente útil en el caso de la industria del software?
Porque se le puede generar a través de los mecanismos de cumplimiento de contratos que tengan para el suministro de productos en el exterior la liquidez suficiente para que puedan seguir haciendo desarrollos. Con el fideicomiso se puede hacer prefinanciamiento de exportaciones, con el fideicomiso se pueden hacer, digamos, muchas cosas y se construye y se entiende ahora la actividad productiva sobre la cual se va a aplicar.
¿Y por qué mejor el fideicomiso que un crédito clásico, como el corriente, un crédito bancario? En este caso.
Yo no quiero hacer comparaciones, digamos, en que sea mejor o peor. Lo que pasa es que cuando yo tengo el crédito de carácter intermediado a través del mecanismo bancario, hay una recepción de recursos por parte de los bancos y hay un spread en la colocación. Si yo encuentro la manera que ese spread se divida entre la persona que requiere los recursos y aquello que los coloca, le estoy haciendo un favor a todos los que participan en la actividad financiera.
Puede haber una diferencia también en cuanto a, digamos, que quizás una empresa de software tiene dificultades para obtener el crédito por falta de garantías, por ejemplo.
Y se pueden construir a través de fideicomiso, separando sus lo que tengan, digamos, como activo para colocar allí, que insisto, pueden ser contratos dentro del patrimonio para darle tranquilidad a las personas que van a colocar los recursos al mismo banco para hacer la colocación de los dineros. O sea, no, el fideicomiso no es un enemigo del banco. El fideicomiso es un complemento de las posibilidades que tiene un banco de construir garantías. Si una empresa está pasando dificultades y yo logro separar de su patrimonio y colocar en un fideicomiso unos recursos limpios que no puedan ser afectados hacia futuro por un embargo, le estoy dando una mayor tranquilidad al banco o a cualquier usuario que quiera colocar los recursos allí. Entonces, el fideicomiso es muy flexible, se pueden hacer trajes a la medida, se puede acompañar de crédito, se puede acompañar de emisión de papeles o se puede acompañar de la colocación directa entre la persona que lo requiere y el inversionista de los recursos de acuerdo con la legislación como ocurre en el Uruguay.
Hay varias preguntas que tienen que ver justamente con la comparación entre fideicomiso y crédito bancario, pero algunas de ellas apuntan al ángulo concreto de los costos. ¿Cómo podemos manejar alguna aproximación al tipo de costos que implica un fideicomiso?
Yo no conozco con detalle, digamos, las tasas pasivas y activas de captación en el mercado uruguayo. No entiendo que es un mercado bastante dolarizado, que casi no se maneja mucho el recurso en pesos uruguayos, que todo está referido a dólares. Pero digamos que habrían dos temas a mirar. El primero, el costo medido como la tasa, que puede estar bastante cercana a lo que sería una tasa bancaria normal en las condiciones de riesgo país de Uruguay. Pero adicionalmente está la flexibilidad y la posibilidad del financiamiento que hoy no se tiene con los bancos. O sea, cuando el sistema bancario entra en una situación complicada, no solamente hay una pérdida de confianza del público, sino que también hay una pérdida de confianza del banco que tiene muy poca capacidad de préstamo. La utilización del fideicomiso permitiría entonces que los ahorristas puedan colocar recursos a unas tasas bastante razonables y mejores que las que se le pagarían simplemente por llevar los recursos a la vista o por ponerlos en plazos cortos. Y las personas que reciben los dineros están recibiendo una tasa muy parecida a la que podrían obtener del sector bancario, pero en unas condiciones mucho más razonables y financiándose sobre su propia actividad, no sobre lo que en Colombia se llama las famosas garantías reales, que reales a veces tienen muy poco porque no le prestan sino a aquel que tiene una cantidad de activos fijos muy grandes como respaldo o que tiene una trayectoria como grupo económico que le permite acceder no solamente a recursos locales sino a recursos del exterior.